pausa para el café.
El próximo 11 de abril se cumplirán 185 años de la matanza de Salsipuedes. En aquel 1831, Fructuoso Rivera era el presidente de la República y los caciques indígenas lo creían un amigo. Rivera, quien consideraba que los indígenas eran un estorbo para la estructuración de una sociedad que debía estructurarse, citó a los principales caciques y sus familias a un paraje en el arroyo Salsipuedes, allá en Tacuarembó. Fueron agasajados con comida y bebidas, pero en determinado momento, y por sorpresa, una tropa de 1.200 soldados los atacó. El saldo fue de 40 indígenas muertos, 300 prisioneros que fueron trasladados a Montevideo a pie, donde fueron esclavizados. Cuatro de los sobrevivientes, Baimaca, Pirú, Tacuabé, Senaque y Guyunusa, fueron entregados a Francia para ser exhibidos como ejemplares exóticos. La matanza de Salsipuedes se considera como el principio del fin de la cultura indígena en Uruguay, que allí perdió energía, fuerza. Igualmente aquí en nuestro país existen personas que reivindican la cultura indígena. Digamos que esta es una mirada, hay otra sobre el asunto, pero por eso queríamos contar con la calificada opinión de Mónica Michelena. Actualmente se desempeña como asesora de asuntos indígenas en la unidad étnico-racial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es de descendencia charrúa y pertenece a agrupaciones indígenas del país. Es muy grato recibirte, Mónica. Buen día.
Muchas gracias, Daniel. Para mí también es un placer estar aquí en tu programa.
Bueno, en principio, para quienes sostienen que no hay indígenas en Uruguay, ¿cuál es la respuesta?
Bueno, en realidad hay un mito de Uruguay, país sin indios, que fue establecido ese mito después del genocidio, que se produjo un etnocidio, ¿no? A través de políticas sociales, económicas y educativas, pues, fundamentalmente, se empezó a instaurar ese mito que realmente nosotros estamos quebrando, ¿verdad? Estamos trabajando. Nuestra lucha es justamente romper esa representación simbólica de la extinción. Genocidio fue lo que sucedió en Salsipuedes y en sucesivas matanzas, pero no fue un exterminio, ¿verdad? Uh-huh. El genocidio no implica un exterminio.
A ver, vamos a ese matiz, por favor, Mónica. O sea, porque de hecho lo que leíamos es una línea de argumentos, de fundamentación, no exenta de la controversia, de la polémica. Hay otras líneas que perviven, que conviven en Uruguay. En fin, ¿cómo se va laudando este dilema de revisionismo histórico también?
Claro, en realidad nosotros consideramos que el debate es muy bueno, es muy positivo, porque del debate es donde se nacen nuevas ideas y donde sale un consenso, ¿verdad?, de la sociedad uruguaya, que es la que tiene que laudar ese debate. Más allá de los intelectuales, creo que la sociedad misma se debe a ese debate. Nosotros estamos convencidos de que sí, que hay restos remanentes, porque lo hemos vivido y nos han transmitido nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Hay un remanente de esa cultura indígena que permaneció muy escondida, ¿verdad? Para dentro de las casas, lo que decimos, todas esas costumbres se practican para dentro de las casas, sin mostrar para afuera, porque fueron muy perseguidos. Y bueno, de esos 300 sobrevivientes o más, charrúas, y también la cantidad de descendientes que hay del pueblo guaraní, ¿verdad? Y así como también del minuán, porque ya estaban mezclados con los charrúas, uh-huh, los minuanes, es donde nosotros provenimos. Y hay ejemplos, por ejemplo, de charrúas enigmáticos como Bernardino García, perdón, donde demostraban que seguían practicando parte de la cultura. Uh-huh. Ahora, por supuesto que sí, el genocidio, que luego fue un etnocidio porque nos mataron también casi toda nuestra cultura, implicó la pérdida de muchos elementos culturales, pautas culturales, como por ejemplo la lengua, ¿verdad? El vivir en comunidad, o sea, el sentido comunitario, las tolerías, pero son diacríticos, son elementos esencialistas que hoy no se le pide a los pueblos indígenas que la tengan para considerar los indígenas. O sea, el tema es quién dice quién es indio y quién no, o sea, cuál es la autoridad que define si una persona o un grupo es indígena o no.
Claro, Mónica, y reivindicar, poner énfasis, insistir con el concepto de genocidio, ¿no abre una brecha en ese diálogo necesario, en ese debate necesario, que ustedes además entienden que debe darse?
Claro, sí. Yo creo que sí, puede abrir una brecha, porque nosotros en el año 2005, como consejo, yo integro el Consejo de la Nación Charrúa, uh-huh, de la cual fui en dos periodos delegada, nosotros entramos un proyecto de ley para el 11 de abril al Parlamento, que es nuestro proyecto. Implicaba el día de la nación, del día del genocidio del pueblo charrúa, lo cual hubo un debate dentro de las comisiones y no aceptaron la palabra genocidio, pero sí salió el día de la nación charrúa y de la identidad indígena, por lo cual nosotros estamos muy conformes, uh-huh, porque también es un nombre muy apropiado para esta fecha. Uh-huh. Sí, creemos que sí, que abre un debate, pero que es un debate que se tiene que dar. Uruguay se debe a sí mismo, es una deuda histórica. Uh-huh. Reconoce genocidios de armenias, de judíos, del pueblo judío, que son tan importantes, en número muchísimos más grandes, por supuesto, pero debería de reconocer, como lo han hecho otros estados, como lo ha hecho Australia, que ha pedido perdón, como lo ha hecho Canadá, hace poco que también ha pedido perdón. Creo que es un proceso, ¿verdad? Nosotros no pedimos que ya se reconozca el genocidio, pero que sí que haya un reconocimiento que hubo una masacre, una matanza, y tiene todos los elementos, sí, de lo que el Tratado de Roma estipula para que sea un genocidio.
Claro. ¿Hasta qué punto los condicionamientos de nuestro propio sistema político han incidido para que el tema no se haya resuelto en los términos que ustedes deseaban?
Claro, es lo que pasa, que no estamos preparados. Yo creo que la sociedad misma no está preparada para ese reconocimiento.
O sea, para despojarse de todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con lo político partidario.
Claro, claro. Incluso no existían los partidos políticos en esa época aún. O sea,
ese es un buen punto.
No existían aún en 1831. Uh-huh. Ese es un buen punto para sí. Son personas, y las personas y los líderes, también, bueno, uh-huh, General Rivera era ya un líder, un caudillo político. También se equivocan, como se equivocaron todos. Creo que también tenemos que ver eso, que los caudillos también se equivocaron, que tuvieron sus aciertos, pero también sus errores.
Esto no es una corriente, una ola que vaya contra un partido fundacional como el Colorado.
Exactamente, exactamente. Yo, por ejemplo, admiro mucho la obra de Valle, y fue Colorado, uh-huh, Valle. O sea,
pero con el riverismo.
No, claro, lo que pasa es que también pienso que Rivera fue un personaje clave en la gesta artiguista y clave también en nuestra independencia, eso no hay que negarlo. Uh-huh. Quizás también no hay que cargarle todas las tintas a él. Fue un grupo, fue un gobierno y fue también una presión muy grande por parte de los hacendados de la época. Fue un choque cultural, yo creo. Hay que entender también el contexto histórico en el que esto fue realizado, ¿verdad?, llevado a cabo. Porque en esa época, quizás, si yo hubiera vivido en esa época, quién sabe, y hubiera sido una hija de hacendada, quién sabe, pensaría igual que esa fracción de la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Porque en realidad, el proyecto de país que en ese momento se tenía era contradictorio con la forma de vida de, uh-huh, nuestros ancestros.
Se ha banalizado bastante el debate, a tal punto que muchas veces se entiende que una reacción atendible es cambiarle durante la noche el nombre a una avenida.
Exactamente, eso fue dos veces una picardía, sí, doble, uh-huh, fue realizada en dos años, en dos épocas diferentes, y bueno, me parece brillante, uh-huh, brillante para a ver cómo reacciona la gente, ¿verdad? Claro. Yo creo que es eso.
Siendo el genocidio un término, un concepto gravísimo, tú mencionas lo del etnocidio, y allí está el origen del olvido de la tradición, del olvido de las costumbres, del olvido de una forma de ver la vida, de percibirla. Ustedes también intentan revertir eso.
Exactamente, yo creo que, no sé si peor o el etnocidio, aunque es lento, fue muy determinante para la pérdida cultural de nuestra nación, uh-huh, y para el desmembramiento, porque hubo una ruptura total de la memoria. Tanto es así que mucha gente hoy no sabe si es descendiente. A veces nos encontramos con personas que tienen todos los rasgos, uh-huh, fenotípicos, pero uno le va a preguntar y te dice, no, mi apellido es italiano, yo soy descendiente de español. Esa falta de conocimiento de sus propias raíces es lo que nosotros tratamos de revertir en primer momento. Luego sí la cultura.
Claro, digamos, un genocidio es matar al cuerpo, a la materia, el etnocidio, el alma.
El alma, justamente. Es brillante definición para un etnocidio. Es matar la esencia, es matar la identidad propia, ¿verdad?
¿Cuál es tu tarea actualmente en la Cancillería?
Bueno, yo soy asesora de asuntos indígenas, como bien tú lo dijiste. Y bueno, mi tarea allí es asesorar justamente en todo lo que concerniente a las cuestiones indígenas, en especial a los informes que Uruguay tiene que dar a los distintos organismos de las Naciones Unidas, distintos comités, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, distintos comités que examinan, ¿verdad?, y dan también de estos informes que le hacen a Uruguay, resultan observaciones y recomendaciones. Y bueno, yo también estoy encargada de hacer un seguimiento a esas recomendaciones que los distintos comités le realizan a Uruguay.
¿Cómo abarca el sistema educativo el tema indígena?
Bueno, hay una deuda muy grande. Nosotros como Consejo de la Nación Charrúa tuvimos la gran oportunidad, yo diría, de participar en el Congreso de Educación en el año 2006, creo que fue, en el 2006, y ahí pudimos entrar, ¿verdad?, y participar plenamente, entrar un documento y con el cual nosotros nos sentimos que fue atendido, porque hubo, luego de este congreso, hubo un gran cambio en las currículas de primaria. Tanto es así que en el programa de quinto de Ciencias Sociales, textualmente, donde habla de las primeras presidencias, habla de la presidencia del general Fructuoso Rivera, y dice el genocidio de la población charrúa. Así, con esas palabras. Lamentablemente hay un desfasaje entre la currícula y lo que se da en el aula, lo que se imparte en el aula. Las maestras no están preparadas. En el Instituto de Formación Docente aún ese tema no está, no se da, ¿verdad? No están preparadas quizás los profesores, no lo sé. O sea, nosotros queremos tener incidencia, estamos en un diálogo con todos los gremios de las maestras, los docentes también.
Bien.
Para que esto se llegue a los niños y llegue a los adolescentes, ¿verdad?
A pesar de que debería saberlo por mi condición de tacuarembuense, no recuerdo, ¿hay una representación material física del lugar donde ocurrió la matanza en Salsipuedes?
Sí, bueno, primeramente el lugar exacto
no se sabe. Conoce, exacto. Pero había una estimación, ¿no?
Sí, hay una estimación, y lo que sí se hizo un memorial en más o menos aproximadamente a 5 kilómetros de donde se piensa que fue la matanza. Por eso nosotros queremos de que se haga una arqueología histórica, se hagan excavaciones, se haga un estudio real. Estamos en conversaciones con el APU, Laboratorio de Arqueología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y bueno, estamos conversando, ¿verdad? Estamos en conversaciones hacia un protocolo, ¿verdad?, del tratamiento de los cuerpos de restos humanos que van a hallar y que han hallado, ¿verdad?, en las tumbas.
Bien, ¿dónde detectó su origen indígena, Mónica?
Bueno, yo a través de mi familia, ¿verdad?, que sí, realmente se me ocultó recién a los 18 años me enteré que mi bisabuelo era un charrúa, porque se ocultaba en la familia, eso es muy común. Mucha gente, a veces grande, todavía no sabe exactamente sus raíces. Pero había una cuestión de vergüenza, ¿verdad? Yo creo que hoy en día ya no. Ya se está ese manto de vergüenza, de autodiscriminación, ¿verdad? Se está corriendo. Y bueno, porque hemos hecho todo un trabajo hacia la dignidad y hacia el orgullo de tener
sangre indígena. Una oyente aquí, bueno, no sé si es una o un oyente, pero lo cierto es que señala, ¿hay algún estudio que pueda decir si tengo algo de sangre indígena? Por parte materna no conocí a nadie, dice.
Bueno, sí, hay estudios ADN que llevan adelante la Facultad de Humanidades y Ciencias en la Educación, el Departamento de Antropología Biológica, más concretamente la doctora Mónica Sanz, ha llevado, hace poco hicieron un estudio en el contexto del estudio del genoma humano. Se realizaron muestras, ¿sí?, a partir de las muestras de sangre, ADN, yo creo que aproximadamente a 30 charrúas o indígenas, descendientes indígenas de Uruguay. Nosotros no vamos por ahí porque no no te determina el pueblo, por ejemplo, lo que pueden determinar es por línea materna, si tienes algún pariente ascendiente indígena. Posiblemente puedan determinar también si es de ascendencia de origen que se le llama Pámpido, que podría ser Chaná, podría ser Charrúa, Minuano, Quenúa, ¿no? O Guaraní, hasta ahí podrían llegar, más no. Nosotros pensamos que la memoria oral es lo que hay que rescatar, pero sí, mandamos a la facultad todas aquellas personas que quieren hacerse su ADN. Bien. 38% salió que de la población uruguaya
38%.
Ha salido, sí, uh-huh. Tiene ascendencia indígena que, según el ADN, ¿verdad? Uh-huh.
Casi 4 cada 10 uruguayos tenemos algo de origen charrúa. Mira, una cosa, dice, son las detestables matanzas de indígenas o genocidio. Otra, que no existe ninguna influencia cultural indígena en Uruguay porque no tenían, estaban en el paleolítico.
Bueno, primeramente el paleolítico, o sea, no, ese fue en Europa, ¿verdad? No se puede trasladar una etapa que fue estudiada en Europa aquí a esta región. Yo no soy una experta en arqueología, pero sí, pienso que sí, que tenían mucha cultura, y lo que pasa es que no se da a conocer. Por ejemplo, les puedo decir que tenían hasta un sistema de numeración en base 4 en lengua charrúa. O sea que no era tan bueno, como dicen, esa forma de ver de las culturas, unas más atrasadas que otras, ya eso ya en el ambiente, en la antropología ya fue dejado de lado. Son diferentes culturas y son procesos, pero no es que una sea mejor que otra o más civilizada que otra.
Bien, Mónica Michelena, cuando dicen Garach, hoy juega la celeste, juega contra Perú, además. Exacto. Hay que decir que con Mónica nos une una característica, estamos casados con peruanos.
Exactamente.
Quiere decir que hoy en casa tendremos alguna situación allí para dirimir, pero todo en armonía.
Claro.
Me pareció interesantísimo que hoy hay una red social que convoca a no silbar el himno peruano en el Estadio Centenario. Ojalá que se dé en esos términos. Cuando se dice garra charrúa, ¿qué le nace a usted?
Bueno, también es un mito, fue creado, ¿verdad? Pero nosotros sí creemos en una garra charrúa mucho más allá de la invención, que fue ya en la época del 50, claro, del 30, por ahí, ¿verdad? A mí me nace, sí, que tenemos una fuerza incontenible. Lo puedo decir porque, o sea, creo que es algo que nos une a todos los uruguayos. Uh-huh. Más allá de que tenga...
Pero ahí sí reivindicamos la cuestión indígena.
Ahí sí, porque después... lo sentimos desde el fútbol. Claro. Ahí en el fútbol también nos nombran charrúas y no decimos nada. Claro. Los charrúas,
claro.
Aunque muchos de los jugadores también deben tener sangre.
Tendríamos que trabajar por ahí. Mónica Michelena, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Daniel, y a toda la audiencia. Buenos días.